Tardes.
Buenas tardes,
Buenas tardes,
doctora.
Doctora.
No, aquí no, no escucho, doctora Zuluaga. ¿Usted está aquí? ¿Sí? ¿Me escucha? No, su voz no la veo, pero no la escucho, doctora. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, entiendo que está escuchándome y eso es lo importante. Bien, reanudamos grabación expediente 2024-0084, presentado por el señor Álvaro Patrón, acompañado de su apoderado judicial contra la entidad Banco BBVA S.A. Luego del receso adoptado por esta delegatura, voy a manifestar las siguientes consideraciones con las que se desata el asunto objeto de la controversia. Lo primero de señalar es que se encuentran dados todos los presupuestos procesales, esto es, esta autoridad conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la ley 1480 es competente para resolver el asunto objeto de la controversia. El señor Álvaro Patrón cuenta con una relación contractual con la entidad vigilada a través de la cual se emitió una tarjeta de crédito. Esto es un contrato dentro del que se denominan operaciones activas, contrato de apertura de crédito, el cual se le entrega o mediante el cual se le entrega al consumidor financiero una tarjeta de crédito como instrumento para la utilización de los recursos disponibles en el cupo de crédito acordado con el consumidor financiero en los términos del contrato debidamente suscrito. Esto es el formato de vinculación, el contrato y el reglamento en el que se determinan las circunstancias del desarrollo del contrato. En ese sentido, pues tenemos clara la relación contractual y los sujetos y particularmente que la entidad es una entidad vigilada. Por tanto, pues están dados todos los presupuestos procesales y me voy a introducir a resolver el asunto de fondo. Y en esa medida, y esto a la luz, reitero, del 57 y 58 de la ley 1480 y del artículo 24 del Código General del Proceso. Doctor Patrón, voy a poner en silencio su micrófono porque es que a veces escucho alguna interferencia. Entonces, discúlpeme, lo voy a poner en silencio. Ah, ya lo hizo usted. Para que cuando usted active el micrófono yo le pueda poner atención perfectamente. ¿Listo, doctor? Listo, gracias. Bien. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, me voy a introducir entonces al fondo. ¿Cuál es el fondo? Superada esa circunstancia social, los presupuestos procesales de esta acción, y es que el aquí demandante solicita de la entidad vigilada el reconocimiento del fraude sufrido en su tarjeta de crédito, que en ese momento era la terminada en el número 0279, el cual ocurrió durante el 16 de octubre y el 23 de octubre del 2023, el cual afectó el saldo disponible de su tarjeta de crédito por la suma de 1.019.000 pesos, de acuerdo con lo que se pudo identificar dentro de los extractos del producto financiero. No obstante, repito, dentro de la demanda, el monto es de 1.950.000 pesos y a su turno se solicita el reconocimiento de otros perjuicios, tanto de índole material como de índole inmaterial, asociados pues a esta circunstancia deveniente de esta relación contractual, las cuales el aquí demandante señaló que son la suma de perjuicios de índole moral de 3 millones de pesos asociados a perjuicios del daño en relación con la con su hija Vanessa Patrón y por 1 millón de pesos con su otra hija, Melissa Vanessa, y la otra es Melissa Patrón, de 1 millón de pesos, los perjuicios de índole material, honorarios de abogado, por 1.900.000 pesos, que ascienden todos los perjuicios a un total de 8.800.150 pesos, aduciendo el abogado de la parte activa que existe un incumplimiento de las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera, circunstancias que generaron esa exposición al riesgo al consumidor financiero y por tanto, pues este perjuicio tanto de índole material como de índole moral debe ser asumido por el banco. Es así entonces que, pues teniendo en cuenta esta circunstancia, vamos a verificar la existencia de los presupuestos de la responsabilidad, dejando claro varias circunstancias que es importante introducirme en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero. Y la primera de ellas es que el régimen de responsabilidad, si bien es contractual, también se encuentra alinderado por esas obligaciones legales que devienen del Estatuto de Protección al Consumidor Financiero, esto es la Ley 1328, y de las disposiciones especiales, esto es el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica que demandan de las entidades financieras, pues un actuar profesional, exigente, riguroso en el desarrollo de las relaciones contractuales, dejando claro que estas son de tracto sucesivo. En ese sentido, pues resulta de suma importancia desde esa óptica analizar cuál ha sido la conducta o el comportamiento que tuvo la entidad financiera respecto de estas operaciones que se están cuestionando y que afectaron el patrimonio del consumidor financiero y si hubo alguna incidencia o no de la conducta del consumidor financiero respecto de las mismas. Recordando, claro está, que a su turno las entidades financieras tienen obligaciones legales y contractuales. Por su parte, el consumidor también tiene unas obligaciones contractuales y unos mecanismos de autoprotección que están concebidos en la Ley 1328 del 2009, en las que también buscan velar pues, el patrimonio del consumidor financiero. Dejando claro que la simbiosis en el marco de la actividad financiera, pues recordemos que las entidades vigiladas y particularmente en este caso el establecimiento de crédito, que es el banco, pues se realiza actividades de colocación y captación de los recursos del público. En ese sentido, debe mantener la custodia de los recursos depositados por los consumidores financieros en el marco de las operaciones pasivas y dar las herramientas y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad respecto de las operaciones activas a favor de los consumidores financieros, manteniendo pues una administración del riesgo para que también pues no se vea afectada el sistema debido a que la actividad financiera es de interés público y está irradiada por la Constitución en los artículos 78, artículo 333 de la misma Carta Magna y por tanto pues, le corresponde a ella actuar de manera diligente, como un buen hombre de negocios, que eso se demanda no solamente de estas disposiciones constitucionales, sino también del artículo 871 del Código de Comercio. Recordemos que la entidad financiera es comerciante y por ello se le exige a ella actuar diligentemente. Esta acción, la acción de protección al consumidor financiero, por su naturaleza, tiene unas herramientas en pro del consumidor financiero. Como ya lo había señalado, pues la actividad es de manera masiva, reporta beneficios a la entidad financiera, lo cual son legítimos, pero igualmente exigen de ella un actuar riguroso y minucioso, particularmente en las obligaciones, y ahí me introduzco ya en el caso en concreto, en la obligación de seguridad que debe otorgarle a los consumidores financieros en razón a que es la entidad financiera la que pone a disposición los canales, los crea, lleva a cabo la operación y por tanto pues se le exige a la entidad financiera el cumplimiento de esta obligación de manera muy rigurosa como lo vamos a exponer a continuación. Y una de las obligaciones que vienen del contrato, este contrato está regulado en el artículo 1400 del Código de Comercio y es poner a disposición los recursos a los cuales se pactó o se llegó a un acuerdo con el contrato de apertura de crédito. Y pues la entidad financiera entrega este plástico, que es el instrumento o medio de utilización de ese cupo, y pues el consumidor financiero podrá usarlo conforme a lo determinado en el contrato, ya sea operaciones presenciales, virtuales, como efectivamente se puede vislumbrar de los extractos aportados por la entidad financiera, del log transaccional aportado por la entidad financiera a los derivados. Exactamente 25 y siguientes del expediente digital, donde se evidencia todos los movimientos de este producto financiero. Circunstancia que igualmente fue ratificada por el consumidor financiero en su declaración cuando este despacho le preguntó cómo utilizaba su producto y pues cuál era la dinámica de utilización del cupo. Es por ello que en el marco de esta acción se le otorgan al consumidor financiero unas herramientas que facilitan su actuar en el desarrollo del proceso. No obstante, esto no es óbice para que se desatiendan las cargas que le corresponden a cada uno de los sujetos involucrados en el marco de un proceso. Y sobre este particular, pues he de señalar pues, el punto básico de la carga de la prueba conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso y que en este caso en concreto pues hay una aplicación de la carga dinámica de la prueba, por tanto este despacho decretó unas pruebas de oficio en la medida en que es la entidad financiera la que cuenta con las herramientas técnicas y tecnológicas para efectos del desarrollo de la utilización del producto financiero a través de los canales. Quiero detenerme en un punto en particular en los alegatos de conclusión porque el abogado de la parte activa señaló que había una negación indefinida y que no requeriría más pruebas. Y eso es cierto, cuando existe una negación indefinida, se releva de cualquier otra circunstancia a al sujeto que acude a esta figura conforme lo dispone o lo ha diseñado el Estatuto Procesal Civil. Pero esto no es óbice para que esa negación indefinida, con la suma de otras pruebas, pueda encontrarse o desvirtuarse en la medida en que las pruebas que reposan dentro del plenario, como ya lo señalamos al momento de cerrar el debate probatorio, pues dan cuenta de unas circunstancias asociadas con la tarjeta de crédito. Esto es que las operaciones cuestionadas, de acuerdo con el log transaccional, cursaron unas de manera presencial con la tarjeta de crédito terminada, o más bien con el plástico entregado para la utilización de la apertura de crédito entregado al consumidor financiero desde el año 2015. Plástico terminado en el número 0275. Entonces, quiero hacer esta advertencia porque es importante señalar que, si bien procesalmente coloca en una posición más benévola, cómoda, a quien acude a esta figura, eso no es óbice que no resulte o que pueda resultar desvirtuada con otras pruebas que hayan sido o que reposen dentro del expediente, en el acervo probatorio y que por demás hayan sido controvertidas por las partes. Es así entonces que para desatar las circunstancias que nos competen en el marco de este proceso, tenemos que son nueve operaciones que cursaron, reitero, desde el 16 de octubre hasta el 23 de octubre de la presente, de la anualidad pasada, es decir, del 2023, y es que desconoce aquí el consumidor financiero, dentro de las cuales unas cursaron de manera presencial y dos cursaron con con el mecanismo o el instrumento a través del cual se denomina contactless. Dentro de esas obligaciones legales que le corresponde a la entidad financiera acreditar para desvirtuar lo manifestado por la parte activa, pues se encuentran consagradas en la Ley 1328, donde le exige se le exige a la entidad vigilada pues cumplir con unos mecanismos mínimos de seguridad. E igualmente, La circular básica jurídica que fue modificada por la circular 029 del 2019, vigente desde diciembre del 2020, es decir, cobija las operaciones objeto de este asunto, señaló dentro de los mecanismos de seguridad de la información que le corresponden a la entidad financiera unas obligaciones específicas. Entre esas, ofrecer mecanismos a los clientes para personalizar las condiciones de las operaciones monetarias, como son las transacciones, en el numeral 2.3.3.1.9, sobre ese particular, pues el consumidor financiero declaró en su interrogatorio, abro comillas, que en un viaje sí parametrizó y sí informó a la entidad financiera que iba a salir del país, recuerdo que dijo Panamá, y pues para la utilización de ese producto financiero. No obstante, no indicó, pese a que cuenta con una APP, que hubiese, y así lo confesó en el interrogatorio de parte, que hubiese parametrizado algunos topes de las operaciones, más allá de afirmar que existían algunos débitos automáticos, unos cargos autorizados como Netflix, que no solamente que cobijaban, reitero, este producto financiero objeto del litigio. Otra de las obligaciones a cargo de la entidad financiera está instrumentada o señalada en la disposición en el numeral 2.3.3.1.2, del cual se señala establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos de accesos fallidos por parte del cliente a efectos de precaver la ocurrencia de los riesgos y también la facultad de reactivación del producto, garantizando esas medidas operativas y de seguridad. Revisando el log transaccional que igualmente fue exhibido en el marco de este plenario, se extrae que no hubo varios intentos fallidos o situaciones que ameritaran el bloqueo preventivo del instrumento. Más aún, cuando según la regla de la experiencia señala que en ocasiones los consumidores financieros pueden pasar utilizar el producto financiero sin contar con el cupo, porque como pudimos evidenciar dentro del extracto el mismo 16 de octubre, hubo una situación que no se pudo materializar, o más bien una transacción monetaria que no se pudo materializar porque no contaba con el cupo, en la medida en que pues el cupo del consumidor financiero, que son 4.500.000, ya estaba utilizado de acuerdo con los extractos y con lo manifestado por él en el interrogatorio, y que el cupo que le quedaba, pues no, o el cupo disponible para las utilizaciones, pues no era el cupo total del producto financiero. Pero esta circunstancia, pues no denota una activación del sistema de monitoreo, como también lo declaró la representante legal de la entidad financiera en su interrogatorio, quien señaló que efectivamente no se activó el sistema de monitoreo de la entidad financiera de las operaciones que cursaron desde el 16 de octubre del 2023 hasta el 23 de octubre del 2023. Por otro lado, también observa este despacho y pacífico resulta de las pruebas recaudadas y particularmente de la confesión. Y recordemos que la confesión deviene de esa manifestación espontánea del consumidor o de la representante legal, en este caso del consumidor, quien de manera espontánea manifestó en el interrogatorio de parte y de manera muy natural que solamente se había percatado de esta situación cuando entró a su APP el 25 de octubre del 2023 y procedió a realizar la llamada para que le bloquearan el producto financiero. Pero pues esto el aviso que realizó el consumidor financiero a la entidad financiera, pues no evita la materialización del perjuicio porque ya se había utilizado el cupo o el saldo disponible de la tarjeta de crédito. En ese sentido, pues el aviso se puede calificar como tardío, circunstancia que tendrá unas implicaciones respecto a los perjuicios que pretende le sean reconocidos, más aún cuando evidenciamos de el plenario que a su celular iniciado en 310 de titularidad del señor patrón, pues se le remitieron las comunicaciones de las operaciones que se estaban realizando desde el 16 de octubre hasta el 23 de octubre, quien también realizó caso omiso a esa comunicación que se le estaba remitiendo, tanto a su número de contacto como a su correo electrónico. En ese sentido, observa este despacho que el consumidor financiero desatendió sus medidas de autoprotección, indistintamente que la entidad financiera le había remitido, como dan cuenta, el mismo log de mensajes al celular de titularidad del consumidor financiero y el número que igualmente corresponde al número que él suministró al momento de colocación del producto. De ello se puede, esto da cuenta el formato de vinculación que igualmente reposa dentro del proceso. Ahora, voy a introducirme a otra circunstancia que le es exigible a la entidad financiera, y esto es elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de sus clientes, numeral 2.3.3.1.13 de la circular básica jurídica. Y en ella se señala que las entidades financieras deben realizar ese perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no corresponden a sus hábitos. Y en ese sentido, observa este despacho del mismo loco a su turno de los extractos y de lo que se acompasa con la declaración del consumidor financiero, y es que él sí realiza operaciones presenciales y no presenciales con su producto financiero. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, entonces, como les venía diciendo, efectivamente, la elaboración del perfil transaccional. Revisando acuiciosamente el log y particularmente los extractos del producto financiero, se detectan dos circunstancias bien importantes. Que con anterioridad a las operaciones cuestionadas, efectivamente hubo utilizaciones de este producto financiero por montos iguales hasta menores a los que se están cuestionando en el presente asunto. Me doy a entender de una manera más coloquial y detallada. Si uno evidencia o si uno mira detenidamente el producto financiero con anterioridad al 16 de octubre del 2023, reposa dentro del expediente operaciones con la tarjeta de crédito 0274 en supermercados como Oxxo Bacatá por valor de, y para ser muy concreta, en febrero del 2023 por valor de 17 mil pesos, también en Mercado Pago por valor de 69 mil pesos. Esto lo que da cuenta es que la conducta del consumidor financiero usualmente dentro de su comportamiento en la utilización del producto financiero, es hacer una o hasta tres operaciones en un día, como lo hizo el 16 de febrero del 2023, de manera presencial, utilizando la lectura chip de su producto financiero por valores de 69.800 pesos, rubros que se acompasan a los que están haciendo objeto de cuestionamiento. Entonces, una de esas circunstancias, que es la utilización del canal, la parametrización de las cuantías, se puede evidenciar de ese log transaccional, documento que viene de la entidad financiera y que no ha sido ni desconocido ni tachado por la inoportunidad legal, aclaro, por la otra parte. Y en ese sentido, pues este documento da cuenta que a su vez, con lo manifestado por el consumidor financiero y lo que se puede extraer o evidenciar de los extractos, es que efectivamente lo utiliza y es más, él mismo lo declaró en Amazon, en Mercado Pago y que se sentía seguro, hasta tenía débitos como Netflix, que es de 26.900 pesos. Todas estas sumas o rubros pueden conllevar a un análisis de convicción de este despacho que las operaciones cuestionadas también tienen esa misma característica. Eso no quiere decir que yo esté afirmando que el consumidor financiero las haya hecho, ni más faltaba, no, sino que tienen las mismas características y que se encajan dentro del mismo perfil que el consumidor financiero ha venido construyendo desde la colocación del producto. Y es por ello que observa este despacho que estas operaciones pues encajan dentro de la utilización del señor o dentro de esa utilización que puede hacer el consumidor financiero de su producto de su producto financiero. Y que no se le podría exigir a la entidad financiera pues la confirmación de estas operaciones porque estas corresponden a sus hábitos, a los montos en los que usualmente el consumidor utilizaba su producto. Y es más, la operación activa, este tipo de productos financieros lo que buscan es darle esa posibilidad al cliente de utilizar ese cupo disponible, otorgado y previamente pactado. Con ello, lo que puedo evidenciar este despacho es que hubo una circunstancia particular asociada a la pérdida del elemento transaccional respecto de las operaciones objeto de litigio, así fuese temporal, en la medida en que un tercero lamentablemente accedió a ese plástico, que es el elemento que, mediante el cual se requiere no solamente la introducción o la exhibición o la colocación sobre un datáfono para efectos de utilizarlo. Y aquí me voy a detener a otro punto bien importante que ha sido cuestionado por la parte activa, y es que señaló que ese plástico, ese instrumento entregado por la entidad financiera, no contaba con unas rayitas, le llaman ellos, y voy a traer a colación, así lo describen, esas rayitas que señalan que puede ser utilizado la tarjeta de crédito a través de operaciones contactless o sin contacto. Y estas operaciones, señalar que están habilitadas desde el año 2014. En la circular 029 del 2014, que hace parte de la circular básica jurídica, que es el marco de reglamentación para las entidades vigiladas, en el numeral 3.2.4, en el capítulo 1, título 1, parte 1 de dicha circular, señala que le es permitido a las entidades financieras y particularmente a las entidades financieras ofrecerle ese servicio a través de ese canal contactless a los consumidores financieros para que puedan realizar operaciones monetarias hasta por dos salarios mínimos diarios legales mensuales vigentes. Las operaciones sin contacto están concebidas para realizar pagos rápidos. Generalmente estos deben atender muchos clientes. Cuando hago referencia a los establecimientos de comercio, atienden muchos clientes y tienen poco tiempo, entonces lo que busca es facilitar esa utilización de ese instrumento como medio de pago. Y ese particular, y sobre ese particular, teniendo claro estas disposiciones legales, y teniendo claro que esta tecnología de NFC, como bien lo señaló, que es Near Field Communication, en su interrogatorio, la parte activa, pues permite la utilización de ese plástico simplemente sin contacto para que pueda cursar las operaciones. Y sobre ese particular, contrario sensu a lo manifestado por el abogado de la parte activa en sus alegatos de conclusión, que esto solamente hasta después de pandemia, es decir, en marzo del 2020, eso es un hecho notorio, que todos quedamos en pandemia y que se levantó en 2022, era solamente hasta el 2022 utilizable esta tecnología. No, señor, esto tiene regulación desde el 2014. Recordemos que esta tarjeta de crédito fue entregada en el 2015. Y el hecho que no tenga esas rayitas que identifican la posibilidad de utilización de ese producto, de ese plástico a través del contactless, no significa que el plástico no contara con dicha tecnología. Es más, sobre el particular, la representante legal expuso en su interrogatorio de parte, lo cual se acompasa a lo indicado en un concepto por esta superintendencia, concepto 2017-096631 del 22 de septiembre del 2017, que señaló que efectivamente existía esta antena, lo dijo ella, porque así lo copié, esa antena dentro de los plásticos que son utilizados como instrumento o medio de pago de ese cupo otorgado, y que este no había podido haberse utilizado era por una circunstancia de los datáfonos, que no, los datáfonos no son esa maquinita que tiene el establecimiento de comercio y no el banco para realizar pagos. Entonces, en ese sentido, pues ese diseño, porque es un diseño que tienen los plásticos de las tres rayitas, pues no significa que los plásticos que no tengan esas tres rayitas y que tienen un chip y una banda magnética no puedan ser utilizados a través de ese mecanismo o canal. En ese sentido, pues este despacho evidencia efectivamente que esta tecnología está pensada para la identificación y reconocimiento e intercambio de información, teniendo en cuenta pues los dispositivos o los distintos dispositivos para la utilización del producto financiero en las condiciones que ya señalamos, con unos topes de cuantía que igual se acompasan a los topes de cuantía de las operaciones cuestionadas, es decir, no se salieron de los parámetros establecidos por la normativa vigente. Con todo ello y con todo este análisis detallado de la circunstancia, lo que lleva a una convicción de este despacho es que hubo una circunstancia de temporal que un tercero accediera a ese plástico de titularidad del consumidor financiero que habilitó el curso de las operaciones, porque el lock transaccional de las operaciones monetarias y no monetarias da cuenta que las operaciones cuestionaron, cursaron de manera presencial o a través del contactless con la tarjeta terminada en el número 0274 de titularidad del señor Álvaro Patrón, contando con el saldo disponible de esas operaciones que están siendo cuestionadas y que por demás no son ajenas a su perfil transaccional. De esto da cuenta entonces que si las operaciones cursaron con la tarjeta de créditos, que hubo una circunstancia particular de custodia a ese elemento transaccional o que algún tercero muy cercano accedió al mismo y la utilizó, afectando, claro está, el patrimonio del consumidor financiero, porque como él muy bien lo señala, lo paga y lo sigue pagando indistintamente que las cuestiones y señala que no las hizo. Y de ello, pues mal podría yo decir que las hizo. Lo que sí pueden dar cuenta las pruebas es que cursaron con el elemento transaccional entregado a él, cuyo custodia era de él, y que las mismas operaciones cuestionadas encajan dentro del perfil transaccional, por tanto, las obligaciones de seguridad que le competen a la entidad financiera, conforme a las pruebas que reposan dentro de este plenario, pues se acataron. Y estas pruebas pues aniquilan las peticiones que hoy pretende sean reconocidas por el consumidor financiero a cargo de la entidad financiera. Porque recordemos que la responsabilidad tiene que haber ese daño. Y ese daño deviene del incumplimiento o cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera, que como ya quedó plenamente expresado y motivado en los argumentos de esta sentencia, pues se encuentran debidamente acreditadas las obligaciones de seguridad a cargo de la entidad financiera. Y que igualmente las operaciones cuestionadas cursaron con el elemento transaccional y que no le era exigible otra conducta a la entidad financiera porque las mismas se encajan dentro del perfil. Ahora, respecto de los demás daños, pues ante la inexistencia, o más bien, respecto al reconocimiento de los perjuicios de índole inmaterial o material que pretenden sean reconocidos, pues ante la inexistencia del daño, pues mal podría introducirme a los demás elementos del régimen de responsabilidad, que esto es el nexo y particularmente en el caso de las entidades financieras, pues la culpabilidad no se predica en la medida en que estamos en un régimen de responsabilidad de riesgo. Y para ese particular, voy a traer a colación una providencia de la magistrada Margarita Cabello Blanco en providencia de el 19 de noviembre del 2016 con radicación SC 16496-2016, señaló que efectivamente ese deber de seguridad a cargo de la entidad bancaria, pues estamos en el marco de un régimen de riesgo por ese riesgo potencial que deviene de la colocación del producto y de la utilización de los canales. Y dice, la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional y puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en el caso en que llegue a acreditar una causa extraña, por lo que el consumidor tiene dos obligaciones, custodiar sus elementos transaccionales y dar un aviso oportuno. Y en este caso evidenciamos que cursaron con el producto, es decir, con el plástico, y segundo, que el aviso fue tardío. Y que pese a que se recibieron las comunicaciones, como bien lo confesó el consumidor financiero en su interrogatorio de parte, y este hizo caso omiso, potencializando aún más el riesgo propio de la actividad y asumiendo, pues, la afectación de su patrimonio. En ese sentido, este despacho pues no evidencia efectivamente ese incumplimiento, reitero, a cargo de la entidad financiera y frente a los perjuicios de índole material y los de índole inmaterial, pues también además son ajenos a esta circunstancia. Recordemos que los perjuicios de índole inmaterial devienen de esa afectación que el consumidor financiero ante el incumplimiento de las obligaciones pueda derivar. Pero el hecho es más, no se predica ninguna relación o asociación del préstamo, como lo señaló el abogado de la parte activa en sus alegatos de conclusión del préstamo que hubiese podido o tenido que hacer el consumidor financiero a sus hijas frente al pago del producto financiero y este cómo se deriva de un daño de la vida de relación. Está es ajeno. No se evidencia ningún nexo de causalidad, es lo que quiero significar. Y pues ante lo expuesto este despacho y analizando el acervo probatorio en su integridad, lo que evidencia es la prosperidad de la excepción denominada por la entidad financiera cumplimiento de sus obligaciones con la que se aniquila todas las pretensiones, lo dice así, cumplimiento contractual del BBVA Colombia, con la que se aniquilan pues las pretensiones objeto del presente litigio. Conforme lo dispone el artículo 365, pues me abstengo de condenar en costas y finalmente administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Este despacho resuelve declarar próspera la excepción de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad BBVA Colombia. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costas, señores.